As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 24 de enero del año 2022 y estamos en plena disquisición filosófica acerca de por dónde llevar el programa hoy. Tony Vidal, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, fenomenal. ¿Y tú, Juanma Rubio, cómo te va la vida?
¿Qué tal, Pepe?
Qué alegría saludaros hoy,
yo
en concreto.
Normal. Ya te dije que llevo unos lunes encantado desde que mi equipo se quedó sin opciones. Y mírate tú.
No has dicho grandes cosas en la vida que yo haya tenido en cuenta. No muchas, uh-huh. No. Pero la de es mucho mejor que tu equipo no juegue playoffs es,
claro.
No sé, es probablemente la mejor que te he escuchado jamás.
Claro, joder.
Vamos, cualquiera dirá que no estamos acostumbrados.
Como si te pillara de nuevas.
Hablaba de la... discusión filosófica previa a la grabación, porque para sorpresa de propios y extraños venimos sin guión hoy. Ni siquiera sabemos la dirección que va a tomar el programa.
Teníamos varias opciones, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Que si arriba, que si en medio, que si abajo, que si los buenos, que si los malos. Lakers no, ¿no? Hay una cosa clara y es que Lakers no.
Lakers no, Juanma.
Que hablamos el otro día, ¿no?
Entonces ya no se puede hablar más. O sea, ya no se puede hablar. Por ejemplo, el As, que hoy ha hablado del Madrid, mañana que no hable del Madrid. Creo yo, ¿no? Creo yo que sería lo justo. Porque ya ha hablado del Madrid, ¿verdad?
Bueno, aporta como parte de las que eres, aporta tu opinión. ¿Qué queréis hablar de los Lakers? Yo encantado.
No.
La épica reacción ayer en Miami.
Épica reacción.
Por ejemplo.
Sí.
Alérgica.
Espectacular. Qué equipo, ¿eh? Qué orgullo.
Otra derrota moral. Hasta otra victoria último, moral, perdón.
Hasta el último balón. Algo más, ya está, venga, algo más de los Lakers.
No, ¿por qué?
Coño.
No, porque agüita.
Hostia, tenemos al productor, cuidado. O sea, tenemos al productor.
No hay es jugador mayor, yo creo, ahora mismo, y me duele porque le tengo cariño de hace muchos años en la NBA que Trevor Ariza, ¿eh? No se puede mover.
Y tú esperándole, ¿eh? Claro, y tú, sí, sí. Es que hemos jugado sin Ariza.
Hombre, claro, joder. Pero coño, ya te digo, yo con los Lakers te lo dije, Tony, yo. Me hubiera gustado saber todo como lo sabías tú, pero yo no lo sabía,
no,
tío.
Joder.
Claro, yo pensaba que el plan de ellos podía pasar por ahí. Era...
Pues podías habernos escuchado, y yo, a los que sabía, te lo decíamos,
no,
¿sabes?
Coño, yo sabía que estaba
un poco de humildad,
mal, pero,
¿vale? Un poco de humildad.
Pero yo he visto a veteranos ir a equipos así dar 15 minutos buenos, entonces no podía dar por hecho esto hasta que lo he visto. Ahora que lo he visto lo digo sin ningún problema.
No se trata de saberlo, se trata de que si las expectativas y las aspiraciones de un equipo pasan por jugadores así, es mal síntoma para ese equipo. Después ese jugador saldrá bien o saldrá mal. Pero cuando las aspiraciones de un equipo pasan por un jugador menor, como puede ser el Ariza de hoy en día, que incluso dándote cosas, dices, por ejemplo, en Golden State puede estar muy bien Otto Porter, pero las aspiraciones de Warriors no pueden depender de que Otto Porter esté bien o no. Y está muy bien. Está muy bien y está aportando cosas. Pero las aspiraciones de Warriors no puede depender de que Otto Porter te meta 14 puntos por partido. Dependerá de que Curry no haga lo que hizo ayer.
Aquí tenéis los escasísimos haters de este programa que creen que hablamos mucho de los Lakers. Solo teníais un defensor en esta tertulia, que era Tony Vidal. Y es el primero que se ha lanzado a hablar de los Lakers. Fijaos lo que nos importa vuestra opinión. Aquí queda claro. Aquí queda claro.
Pero bueno, mañana juegan en Brooklyn, o sea que el jueves otra vez.
Cuidado, circo. Muy bien ahí en ese partido en Brooklyn. No nos lo perderemos. Dice nuestro productor Javier Machicado, nunca bien ponderado, bueno, hasta ahora, porque voy a leer lo que nos dice y a partir de aquí, claro, dejaremos de hacerle caso. Es el día del periodista. Tirad por ahí. No sé muy bien, Juanma, será por ti, porque
dile,
claro.
Dile que me han preguntado hoy si sigue trabajando en As y esto es verídico. O sea, que no sé qué vida se pega el tío.
Que lleva un mes sin pasar por ahí.
¿Cómo vive el tío? No sé, esto es verídico, me han preguntado hoy por él. Me han dicho, Javi sigue por ahí, que no lo vemos. O sea,
yo sí que es verdad. Mira, se ve el logo de As, ¿vale? Se ve el logo de As en su cámara, así que está ahí. Está ahí. Tú no estás, Juanma, por ejemplo.
Me tenía que poner vaya zasca, me tenía que decir. El zasca se ha oído en Valentín Beato.
Yo sí que es verdad que hace como un mes que no voy. Entre que tengo el COVID y que lo ha tenido un montón de gente cercana a mí, hace un mes que no me dejan pasar ahí. ¿Te parece, Juanma?
Yo tendría que estar allí ahora, ¿eh?
Por ejemplo. Pero y ahí sigue el fondo de...
Tuve que ir sobre la marcha a ponerme a trabajar por la noche porque un compañero no podía hacer los partidos de la NBA y me vi haciendo la crónica del Miami Heat Los Ángeles Lakers, que era un partido que no pensaba ver de ninguna otra manera en absoluto.
La cantidad de obstáculos que ha saltado Miami, ¿eh? Para el punto de la temporada en la que está ahora. Es fantástico. Cada vez que se ha lesionado Lowry, Adebayo o Butler, que los tres han estado fuera mucho tiempo, de hecho Lowry sigue estándolo ahora mismo, han encontrado un repuesto alucinante para su puesto. Y es el ejemplo perfecto de todo lo contrario de los Nets, de los Lakers, de tanto equipo al que, también con cierta lógica, claro, exculpamos con respecto a sus problemas. Estos han tenido esos mismos problemas y siguen primeros en el este.
Son líderes del este, sí.
Eso es. Y más que van a ser, ¿eh? Porque luego hablaremos de Chicago. Ante la ausencia de Caruso y Lonzo Ball durante un par de meses, es insostenible que los Chicago Bulls sigan ganando partidos con el backcourt titular lesionado.
No están fuera de esa cuenta, y yo creo que Brooklyn, entre unas cosas y otras, de esa cuenta va a estar. Yo creo que es una cosa de si los Bucks les recortan...
Quizá a Filadelfia, al nivel que está.
El partido y medio que les llevan, aunque llevan dos derrotas más. No, si es que entre Miami, que es primero, y Filadelfia, que es sexto, hay dos partidos y medio, pero dos derrotas. Es que es tremendo el este. Entre esa pelea y la de que del lote Boston, Washington, Nueva York, incluso Toronto, y los Hawks que se han reenganchado, van a quedarse un par fuera hasta el play-in y va a ser un desastre para ellos. Hay un par de buenas... O sea, va a estar bien el este de aquí a final.
Un par de ellos que se van a quedar fuera del play-in, y aunque parece que salva la temporada regular, otro par de ellos que van a caer el primer día de play-in.
Claro,
y que también va a ser un dolor inmenso para esa gente, aunque se metan en ese partido, ¿eh? No lo olvidemos.
Ahora mismo el undécimo y el duodécimo que están fuera son los Hawks, que son finalistas de conferencia, duodécimo, y los Knicks, que acabaron cuartos el año pasado, ¿no? Porque tuvieron factor
cuarto
cancha.
Cuarto y quinto el año pasado.
Sí, eso es. O sea que es muy, el que se quede fuera de ahí es muy duro. Que puede ser
de los Heat hablaba Pepe, que son lo contrario de equipos Lakers. Realmente para mí son lo contrario de una de las opciones que teníamos para hablar hoy, que es de los equipos de abajo del tanking y de que quieren perder casi todas las noches. Uh-huh. O sea, es el ejemplo claro de profesionalidad, de que cada bloqueo cuenta, de que cada tiro cuenta, de que cada balance cuenta, y los ves a todos mordiendo y tomándoselo en serio desde el primer segundo de posesión hasta el último. O sea, es una gozada verles. Y cómo leen el juego. Me parece que Spoelstra hace un trabajo de fundamentos tremendo, tremendo. O sea, ves a los jugadores que en cuanto lanzan un 2 contra 1, enseguida el jugador que queda liberado, por decirlo de alguna manera, corta a canasta y siempre lo encuentran rápido, la ocupación de los espacios siempre. Qué pocas veces ves en Miami un pase a la grada, de que un jugador dobla un balón a una esquina y allí debería haber un jugador y ese jugador no está allí. Una cantidad de automatismos que decimos muchas veces, que claro, por eso sacas a Duncan Robinson, que ha pasado que estaba que no metía uno, y metes a Strus y no te enteras, y sacas a Adebayo y metes a Jurseven y no te enteras, y... Cuando no estaba Butler, estaba Lowry, y ahora está Butler, pero no está Lowry, y al final el equipo más o menos sigue jugando igual, sigue haciendo las mismas cosas, sigue ganando partidos, la mayoría de ellos, porque es todo basado en la estructura y da igual quién esté y quién no esté.
Yo, de todos los nombres que has dicho, es que me fascinan todos, tío. Me fascina la temporada de Jurseven, me fascina la temporada de Strus, me fascina la temporada de Gabe Vincent. O sea, es que mires donde mires, dices, pero ¿de dónde sale esta gente? ¿Por qué encaja tan bien en este equipo, verdad? Es fantástico.
Es Spoelstra.
Sí, hombre, está claro que es uno de los mejores entrenadores de la liga, ¿no? No hay duda.
Es que lo hace todos los años, además. Al final, sí. Duncan Robinson, ¿cómo llega a la NBA? Pues como llega, o sea...
Un enorme jugador de la Universidad de Michigan, ¿no? En la Universidad de Michigan hay que tener siempre fe en esa gentuza.
Y así más jugadores. O sea, Adebayo lo veías en la universidad y yo se dio la casualidad que fue un año que más o menos seguí la NCAA y le recuerdo y decía, bueno, ya veremos si consigue tener carrera en NBA.
No parecía mejor que Mo Bamba ni de lejos.
Por poner un ejemplo
cercano en el tiempo y en el estilo con el que jugaban en el college.
Y míralo, o sea, All-Star. All-Star, para mí con ciertas deficiencias, me parece un jugador que en otro contexto y en otro equipo con otro entrenador no sería lo que es, pero está donde tiene que estar y hace lo que tiene que hacer y dando rendimiento pues exquisito.
Sin embargo, Juanma, pensar que pueden ser aspirantes al anillo es pasarnos de frenada.
¿Quién, Miami?
Sí.
¿Cómo que pasarte de frenada?
Yo creo que sí.
Claramente.
Yo creo que no. Yo creo que a 7 partidos con Milwaukee, por ejemplo, sus opciones son escasísimas, aunque acaben con el mismo récord.
Vale,
es la sensación que tengo, ¿eh?
Pero una cosa es que sean el favorito, digamos, el que diga, bueno, este es, y otra cosa es que no, para mí son de los que pueden ganar. Igual que, por ejemplo, quiero decir, Chicago o Utah Jazz son equipos que, aunque sean buenos equipos, yo no los veo ganando. Yo campeones veo a Phoenix en el oeste y a estos tres, Miami, Brooklyn, Milwaukee, son los que veo que pueden ganar. Lo que pasa es que es verdad.
¿Tú crees que hay más opciones de que gane el anillo Miami que Golden State Warriors, por ejemplo? Yo creo que no.
Hostia.
Yo creo que no.
Vamos a ver. Hombre, a priori no, pero llevo un mes.
Sí, sí, tú y todos.
Extrañado sí. Con muchas cosas de los Warriors. No solamente era obvio de la baja de Green, que aparte lo que hablábamos aquí, que es la espalda, que vamos a ver qué pasa. Yo, hombre, sí que es verdad que Miami, por lógica, tendría que jugar 3 eliminatorias contando las finales en las que tendría que dar, digamos, la sorpresa, ¿no? Si te toca Bucks, Nets, Suns, por ejemplo. Pero son el típico equipo, lo que hablamos siempre, son los Raptors de este año, son el equipo que si todos los demás, si los Nets hacen el canelo que lo pueden hacer, los Bucks tienen una lesión, no sé qué. Pero para mí no es un equipo que no puede ser campeón, como me pasa con Chicago y me sigue pasando con Filadelfia, aunque esté de maravilla. Yo sí que...
¿Ves? Yo hay duda. Yo creo que el pico de Filadelfia, y es muy probable que sea, bueno, demasiado sojuzgado ahora mismo por el estado de Embiid, ¿no? Que me parece tan, tan determinante que no tiene nada Miami a ese nivel de determinante. Creo que pudiera suceder una situación potencial en la que Filadelfia sí ganase mucho antes que la de Miami.
Hombre, es verdad que para toda esta cuenta, cuando hay que hacerla de verdad es a partir del 11 de febrero, porque Filadelfia es un equipo que puede cambiar muchísimo. Vamos a tener una opinión muy distinta al 11 de febrero en función de lo que pase en el cierre de mercado.
Correcto.
Porque aunque Tony diga que los jugadores secundarios no tienen ninguna importancia en el baloncesto ni en los equipos campeones, como ha dicho claramente...
sí, bueno, ha dicho aplicándolo a los Lakers.
Sí,
los
pueden Lakers. Tenerlo. No, por eso, es verdad, o sea, que todo esto... Pero yo no... Yo es que es lo de siempre, si es mañana, yo no, ya sé que a nivel proyectando lo mejor de los dos equipos, pero no de esta semana, ni de ayer, ni de 15 días, del último mes y pico, no veo a los Warriors ni un palmo por encima de Miami, y no solo porque Curry no meta tiros que los meterá, ¿eh? Hay muchas cosas ahí que hablar, empezando porque van pasando partidos de Klay Thompson y detrás de la fiesta hay cosas ahí, ¿eh?
Cosas lógicas, cosas entendibles, sí, ¿eh? Hombre, y que no tienen por qué ser igual en un par de meses, creo.
Totalmente. No, claro, por eso, pero por eso te digo que en lo que veo ahora, no sé.
A mí me parece que si pones la mejor versión de todos, o sea, todos los equipos al 10, o sea, al 100% de sus tal, no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. El quinto, no, para mí tampoco. El quinto tampoco. Porque yo meto a Filadelfia por delante. Ahora, estamos hablando de todos al 100%. Miami es ese equipo que sabes que siempre está como mínimo al 95% y los demás no. Uh-huh. O sea, sabes, el suelo de Miami siempre es mucho más alto que todos los demás por la exigencia que se tienen con ellos mismos. Entonces, a poco que tú no estés al 100%, tú no puedes ir a Miami o a jugar una serie contra Miami al 90%, porque palmas, porque te ganan, porque ellos son una constante siempre. Entonces, tú necesitas estar en tu mejor momento, y en tu mejor momento para mí hay 4 o 5 equipos claramente que son, hay más talento, mucho más talento, porque me parece que es lo que carece de este equipo, en el campo, en el jugador, de jugadores hablo. Uh-huh. Y hemos de pensar que Brooklyn y Milwaukee, en su estado al 100%, no hay color. Filadelfia...
Es que el estado 100% de Brooklyn... Igual es como la realidad cuántica, ¿sabes? O sea, igual estamos bueno, hablando de una dualidad claro. Onda-partícula claro. Que no llega nunca a confluir.
Sí, por eso se puede entender lo que piensa Juanma, ¿no? De que estos están ahí a poco que los demás no estén. Sí, es que es verdad. Es que los demás que estén, Brooklyn no lo ha demostrado, Warriors de momento tampoco. Cuando ha llegado Clay ha fallado Green. El único...
Y ha fallado Clay, como bien dice Juanma. ¿Eh?
El único
es,
que parece...
es debate ese, cuidado.
Es Phoenix. Uh-huh. Phoenix sí que parece otro equipo muy sólido y muy constante.
Sí.
Coño, no es que parezca... Perdón, ¿eh? No es que parezca otro equipo, es que es el equipo. O sea, es el único que de verdad ha estado al 95 todo el rato y al 95 es una versión infinitamente superior al 95 de Miami. O sea, este equipo está... Este equipo sí que de verdad está. Así como decía que los Nets están fuera del resto de la liga, ahora mismo el equipo que también está fuera del resto de la liga es Phoenix. Phoenix es el que aúna que a su mayor potencial pueden ser campeones y el que está cerca de su mayor potencial todo el rato. O sea, aúna las dos facetas y es el único que lo hace. No lo ha hecho ni Milwaukee todavía.
Es un oasis en la clasificación, de hecho. Es
claro, está, totalmente.
Está en él y los demás. Y es lo que, pero pasa que no dan un titular porque son... En el mejor sentido de la palabra, son lo que son. Yo es que en el lote ese que decís vosotros, en su mejor versión, yo pongo lo que os digo: yo pongo a Brooklyn, Milwaukee, Phoenix por delante de Miami y a los Warriors lo puedo discutir. Pero es que yo por ejemplo, a Filadelfia, de ninguna manera me parece que esté. Si es que quién es el segundo mejor jugador de Filadelfia.
Pero la mejor versión de Filadelfia, hay que contar que haya alguien con esos 35 millones que sumen en la pista.
La mejor versión que hemos visto ya de Filadelfia, ya, es mejor que la mejor versión de Miami. Ya, sin tener un segundo gran jugador, sin el traspaso, sin nada, los ratos buenos, este último rato de temporada de Filadelfia ha sido cercano a lo monstruoso. Cercano a lo monstruoso en Embiid, y con eso se ganan eliminatorias.
Yo te digo que en una eliminatoria en la que haya tanta diferencia entre Embiid y el segundo mejor jugador de su equipo, en la que el duelo de banquillos es Spoelstra contra Doc Rivers, y en el que va a haber noches que el segundo jugador que más tire, etcétera, del rival de Miami va a ser Tobias Harris, no me juego ni un pavo a ese equipo, aunque Joel Embiid meta 46 puntos todas las noches, que los meterá.
Sí, meterá más puntos de los que minutos juegue. Eso lo tenemos claro.
El segundo mejor jugador de ese equipo, ¿quién?
¿Hombre?
No tengo respuesta. No existe. No existe. No hay segundo mejor jugador en ese equipo, sin más. El segundo mejor jugador de ese equipo, sí, hombre. Es absolutamente
Harris,
prescindible.
Es que
Tobias Harris, pero es prescindible, quiero decir.
Pues,
claro, da igual.
Pues ya el equipo de que el segundo mejor es Tobias Harris no ha puesto por él en ninguna eliminatoria de playoffs, ¿eh? Ahora mismo.
Yo, un equipo que tiene a Embiid.
Ya, claro. Esa es
la otra. Yo apuesto bastante a que no pueden ganar a equipos como Bulls o como
Heat. Contra un equipo con 14 tíos, también entrenado, con tiro, con variantes, con jugadores pequeños, con jugadores grandes, con Butler, Lowry, Adebayo y con 25 puntos de Jero saliendo del banquillo.
Sí, pero estás contando la mejor versión de todos los de Miami y no estás contando versión
si es que
los
la mejor versión de Miami
los
no la hemos visto. Si es que están primeros del este. Y han tenido, y creo que no han tenido al equipo en ningún momento. Si es que
ninguno. Pueden haber estado tres partidos, vaya, pero que en ningún momento de continuo han estado los tres. De hecho, insisto, es que ahora están sin Lowry. Ahora mismo están sin Lowry y siguen ganando, exactamente igual.
Claro, no, pero si lo espectacular es, o sea, yo donde creo que es la clave y que es que de repente ha aparecido aquí el Jurseven este.
Sí, sí.
Y ha jugado, no sé, 10, 15 partidos de titular, promediando 14-14.
Que sí, total.
Struss tiene días que parece Curry, porque Duncan Robinson ha sido algo más progresivo, pero Struss, que no sabíamos quién era, de repente un día te encuentras 6-8, y al día siguiente 7-10, y al día siguiente 5-5. Y dices, pues, ¿esto qué es? ¿De dónde salió este
tío? Lo que sí es constante, contra lo que acaba de decir Juanma, lo que sí es constante es que siempre juegan con 7. O sea, si viene alguien, estos claro. Dejan de jugar, ¿eh? No juegan ni un minuto. No contemos con ellos, solo juegan los 7 mejores.
Para mí, del patrón de los campeones de la NBA, o sea, de lo que es un equipo campeón ahora, les falta una cosa para mí, ¿eh? Esto también es discutible, que es que yo, con todo esto que estoy diciendo, soy de las personas menos enamoradas que conoceréis de Jimmy Butler como superestrella. Uh-huh. Pero dicho esto, variedad, profundidad, tiro, físico, entrenador y posibilidades de jugar 800 tipos de eliminatorias distintas, a small ball, a big ball, a tirar a pocos puntos, a muchos puntos, o sea, cosas que hemos visto que es con lo que se sobrevive, porque habláis mucho de las mejores versiones y luego los playoffs muchas veces se gana con las peores versiones.
Sí, cierto.
Muchas veces estás pensando en ir con los misiles antitanques y acabas a puñetazos y patadas.
Sí, es así.
Y ahí con todo eso, yo ya os digo, es verdad, yo sí que Milwaukee, Brooklyn y Phoenix para mí están por encima, pero en el siguiente lote, hombre, es verdad que la mejor versión que hemos visto los Warriors de este año era muy chula, pero te vuelvo a lo mismo, es que no sé, yo no sé qué va a pasar, pero si jugaran ahora 7 partidos, yo apostaba por Miami contra los Warriors.
Sí, yo también. Claro, yo también. Sí,
entonces,
sí,
bueno, claro. Me fío un poco de eso.
A Big Ball a mí me dan un poco de miedo, ¿eh?
Mm,
O sea, si tienen algún problema, ya llevan años en el que cuando tienen que vivir de tirar dos contra unos y de que fuera no haya una buena circulación de balón y los tiros no entren. Porque dentro, o sea, Adebayo es un excelente interior para defender exteriores, o sea, para no tener problemas con el mismatch, que no venga un pequeñito o un alero, me busque el bloqueo directo y se me quede emparejado con mi grande y me fusile. Adebayo es fantástico para eso, pero no es un gran interior para defender interiores. Siempre con Gobert sufren, con Embiid sufren. Cuando delante tienen un tío poderoso en la zona, ahí es un equipo que lo pasa mal, ¿eh? Y volviendo a los Suns, que ahora estamos hablando, me pasaron un dato el otro día, un amigo, y cuando juegan contra Dallas, Doncic solo pierde más balones que todo el quinteto titular de los Suns. Uh-huh. Y juegan contra San Antonio, y creo que este pantallazo es de final de partido, creo que el quinteto titular pierde 0 balones.
De los Suns.
De los Suns, claro, de los Suns.
Sí, de los, los 7 de John Tamurrais que había en ese momento en pista por parte de San Antonio, ¿no? Todos perdieron balones en algún momento dado.
No, la cuestión es que acaban, ahora lo comprobaré, pero creo, según el pantallazo que me mandan, que parece que es de final de partido, ningún jugador, o sea, ni Bridges, ni Booker, ni Paul, ni Crowder, ni McGee, 0 pérdidas de balón a final de partido.
Es un escándalo, o sea, de equipo. Claro, es un absoluto escándalo de equipo. Además, ellos van a lo suyo de continuo y pasan por encima de la temporada regular, como decía Juanma, sin dar un solo titular, porque no te acabas fijando en ellos, porque ganan todos los partidos que tienen que ganar.
Sí, sí. Yo ya lo he dicho aquí. Para mí hay dos dudas para no darlos como favoritos al anillo. Una es que no sé, desgraciadamente, qué va a pasar con Chris Paul, porque ya sabemos que por edad, y cada año es peor que el anterior en ese sentido, cómo va a llegar a los momentos finales de las últimas rondas. El año pasado en las finales, más allá de lo extraordinariamente bien que trabaja sobre el Jrue Holiday, Chris Paul ya no está al 100%, no va a estar horrible, pero en cuanto baja al 60-70, pues cambia mucho ese equipo. Y la otra es que tienen que demostrar, que no digo que no vayan a hacerlo, pero tienen que demostrar que tienen la dureza para cuando se tuerza o les metan mucha presión física, etcétera, como el año pasado, que lo llevan dentro y ya está. Pues lo demás es que es ahora mismo es muy de lejos el mejor equipo de la NBA todas las noches.
Confirmo el dato, ¿eh? Confirmo el dato. 5 pérdidas de balón al acabar el partido. Victoria 121-107 y pierde un balón Wainwright, que juega 2 minutos, un balón Billombo, uno Cameron Payne y 2 Shamet. Todas las pérdidas de... Todas las pérdidas de los Suns en 48 minutos de juego.
Billombo estaba fuera del baloncesto, o sea, tenía que buscar ya otra profesión. Y si juega un poco más con Chris Paul, acaba de All-Star, ¿eh?
Sí, sí, ojo. Es increíble.
O sea, si juega 10 partidos más con Chris Paul, acaba de All-Star.
Absolutamente increíble. ¿Qué habría sido ese backcourt que estuvo a puntísimo de ser, ¿eh? Este tan joven con Kobe Bryant, ¿eh?
Sí.
Más allá de la broma, es que el otro día alguien lo ponía y dije, joder, la verdad es que. Más allá de la broma y de lo del Bet y de las gilipolleces, la verdad es que te pones a pensarlo y dices, hostia, lo que estaban armando.
Hubiera sido
ahí,
absolutamente increíble. Absoluta, sí, y totalmente, sí, increíble, sí, sí. Porque alguien puede decir, bueno, pero mezclan mal, necesitan, sí, el balón y tal. Solo hay que ver cómo ha mezclado bien Chris Paul con absolutamente todos los compañeros que ha tenido en diferentes posiciones, de diferentes estilos. Bueno, más dependiente del balón que James Harden, no hay ninguno. Y cómo mezcló con James Harden, ¿no? Y cómo ha mezclado con los interiores, con los exteriores tiradores, con gente que defendía, con gente que no defendía. A mí me resulta, no sé, ya enternecedor que haya gente que dude de la figura de Chris Paul. Sí, de verdad. Lo
¿Podemos
pones
abrir un melón aquí un poco que tenemos nosotros, ¿no?
No, tú solo, y estás profundamente equivocado, además. O sea, no es una cuestión, nuestra. Aquí no nos metas a Juanma y a mí.
Vamos a decirlo, que sepa la gente que nos
que
oye.
Que sepa la gente, eso es. Que sepa la gente esta burrada que vas a decir ahora.
Que Juanma dicen que Chris Paul es mejor jugador que John, a nivel histórico que John Stockton.
Pero sí, es que no hace falta que lo digamos. Vamos a ver si me explico. Es que el sol sale por la mañana. O sea, los axiomas no hace falta demostrarlos.
¿Eh? Eso es.
Por el este.
Sí, evidentemente. ¿Ves cómo no hace falta decirlo? Pues ya está, es súper obvio. ¿Cómo puede haber una sola persona en este planeta que no sea un cerril granjero de Salt Lake City? ¿Y tú? que piense que John Stockton es mejor que Chris Paul, tío.
Hay alguno más.
¿Quién?
Ya te digo yo.
¿Qué clase de persona puede pensar eso, tío? ¿Qué clase de persona puede pensar eso?
En Twitter.
No, que se manifiesten. No, a mí que no me den la paliza. Yo gente así no necesito saber de ella para nada.
Si es que la discusión era con Isaiah Thomas en su
momento. Correcto. Esa sí es legítima. Esa sí es legítima.
Aparte de que... Y que el perfecto gilipollas este ha vuelto a aparecer con su sarta de sandeces.
Lo que pasa es que como perfecto gilipollas entran los tres. Ahí sí a Chris Paul.
Y ahí sí, sí a... pero más allá de la forma de jugar, como gilipollas auténticos, yo creo que Chris Paul es menos, fuera de la pista, que Hostia. Los otros dos jugando ya es otra cosa. Hostia, que es que está vuelto a salir ayer a decir que han muerto de miles.
Está fuera de bolos.
De deportistas por la vacuna y tal. O sea, que encima no es simpático. Es que encima aquella pareja, aparte de ser un coñazo, Malone y John Stockton, un coñazo, no sé si alguien no ha oído, pues alguien ha pensado, ha dicho un coñazo, sí, un auténtico coñazo. Aparte, menudo par de gilipollas. Pero vamos, es que yo. Es que no veo ni la discusión.
No, es que no existe, no existe. Estás profundamente equivocado. Que fueran un coñazo, fueron grandiosos y gigantescos, pero al lado de Chris Paul no. O sea, al lado de Chris Paul no. Chris Paul es superior a John Stockton en todas las facetas del juego sin faltar una, y lo ha demostrado durante tantos años que no sé cómo puede nadie dudarlo siquiera.
Bueno, yo creo que ni años ni en todas las facetas, pero bueno,
ya.
Son maneras de verlo.
No sé en cuáles. En esto de antivacunas, quizás sea superior.
No. Yo evalúo poco a los jugadores de baloncesto por esas historias.
En fake news.
Oye, Pepe quería hablar de los Bulls.
Sí quería hablar un poquito de los Bulls y sobre todo de la jugada, ¿vale? Por cierto, con haber nombrado a los San Antonio Spurs, hemos dejado tranquila a esa gente que quiere que hablemos de equipos de mierda, ¿no? Sí. O sea, esa gente que dice, no, es que solo hablan de los mismos equipos. Efectivamente, y así va a seguir siendo. Los equipos que ganan, los equipos que pierden nos tiran de eso, ¿vale? O sea, nos da exactamente igual, que ganen partidos y empezaremos a hablar de ellos. No vamos a tolerar equipos de mierda. Así porque sí, a San Antonio porque tú eres de ellos, pues hemos, y ya está.
Pues hemos empezado con los Lakers, para no hablar de equipos de mierda.
Bueno, pero esos tienen coartada porque son el Madrid, y del Madrid vamos a hablar siempre. El caso es que de los Chicago Bulls y de la falta en sí misma, de si lo gestiona bien la NBA, supongo que todo Dios está al tanto del contexto, pero por si acaso Caruso se ha lesionado para los próximos 2 meses porque en una entrada a canasta Grayson Allen, un jugador evidentemente sucio, con un historial complicado. Por cierto, historial complicado sobre todo en college, mucho más que en la NBA. Pero bueno, ese tipo de cosas afectan culturalmente en Estados Unidos, aunque en España no, mucho menos. En Estados Unidos no se olvidan del jugador que fue en Duke y que por aquel entonces era el meme del jugador más odiado de América, ¿no? Y hace una entrada a canasta a Caruso, la falta es durísima, feísima, y solo le cae un partido de sanción. Y eso, además de la gestión por parte de Milwaukee Bucks, ¿no?, en redes sociales del asunto, quizás demasiado graciosetes para lo que merecía el asunto, ha generado cierto debate. No sé si tenéis opinión.
Es que lo de las redes es asqueroso porque parece que tienen todos que hacer y hay veces que no hay que hacer.
Claro,
es muy difícil y enseguida, como estás en una línea muy fina entre la genialidad y la torpeza y la oportunidad bien aprovechada y la cagada, pues es que hay veces que, pero te pasa que eres esclavo de, pues algo tienen que poner, bueno. Uh-huh. Yo, esta noche ha habido una de Kelly Oubre, no sé.
Correcto,
si habéis visto.
Sí, total. Bueno, de hecho,
Kelly
traía el debate
de André Hunter,
sí,
parecido.
Traía el debate por eso, porque también ha pasado esta noche con lo de Oubre.
Yo me imaginaba que iba a ser un partido, porque ese tipo de flagrantes para NBA son un partido. Lo que pasa que es verdad que a mí lo que más me ha extrañado es que un día antes Wojnarowski dice que se va a tener en consideración el tiempo de baja de Caruso, que por una parte es un poco lo que te pide el cuerpo, pero por otra yo le parto la base de que le sancionaría más, ¿eh? Uh-huh. pero es complicado vincular esas cosas por lo que te digo, porque lo que hace Kelly Oubre está igual de mal y por suerte no le ha pasado nada a Hunter, porque cuando apoya la mano, pues en vez de romperse los huesos nos han roto pues por moneda al aire. Uh-huh. Entonces esto es un poco salvando las seguidas distancias, como cuando se lanza un objeto en un campo de fútbol y estás con que si se premia la puntería, si la o sea.
Eso es.
Yo creo que habría que sancionarle más, pero es verdad que por desgracia no puedes decirle, pues si le caen 2 meses, 2 meses, porque Pues mira, tienes por ahí también el caso de Jokic cuando se le fue la olla con Markieff y Markieff no ha vuelto a jugar todavía.
Correcto.
Es una cosa tremenda. Eso es. Entonces,
yo no, lo hombre, y que eso más, es y pero... que eso es medieval, el ojo por ojo, joder, no claro. Es necesario volver a esas chorradas.
Yo sancionaría más de base, igual que de repente podría intervenir y sancionar ahora a Kelly Oubre, y porque además es un partido que es que lo que les pasa es que no meten un triple y están histéricos y tal, y se les va la olla, la Melo a él, o sea que no es una jugada aislada tampoco. Pero por desgracia, o sea, por desgracia, por suerte, creo que aunque te lo pida el cuerpo decir, pues tal, no puedes vincularlo al tiempo de baja, porque por lo que te digo, porque no es justo, porque puede ser igual de grave o todavía con peor intención y que por suerte no le pase nada al jugador como ha pasado en Charlo de esta
coño
noche.
Y que el ojo por ojo, insisto, yo creo que está claro. Superado en la sociedad, es una ridiculez.
Es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. Yo no seré ningún defensor de Grayson Allen, para nada. Pero creo que cada jugada hay que analizarla, porque hay veces que puede dar una sensación y realmente es otra. A veces vas ahí, juegan al 200%, aunque no tengamos esa sensación. Ellos juegan al 200%. Entras arriba, si el balón está de por medio. A mí me parece que hay otras muchas jugadas mucho más peligrosas que saltar arriba. Evidentemente, cuando tú entras con toda la mala hostia, o sea, tú entras arriba al tapón sin... tú puedes ir a hacer daño, o puedes ir sin miedo, ¿vale? Me parece que son dos niveles diferentes. Tú puedes ir a joder a alguien y me parece mucho peor. Y no tiene, los trolls amigos vendrán, que sí, kawaii. A mí me parece mucho más peligroso meterle un pie abajo a alguien. Es mucho más jodido y mucho más cerdo que lanzarte con todas las de Dios arriba por un balón a un tío que va a un mate y tú entrar ahí a saco y decir, ya, no. Que sea lo que Dios quiera. Yo voy
si, eso
a...
fuese así, si eso fuese así, bien, pero el gesto cerdo no es ese. El gesto cerdo es en el aire, agarrarlo y tirarlo para abajo. Eso ya es completamente pensado. Eso ya te sale a mala leche.
Pero una cuestión es no entras y otra cuestión es voy a lesionarte. O sea, me parece que hay que separar dos cosas. O sea, son dos cosas que jugando al baloncesto... Y cuando tú metes un pie abajo, vas a hacer daño. Y cuando tú vas arriba fuerte, muy fuerte, sin miramiento alguno, que está mal y está feo y debe tener sanción... Pero me parece que es diferente, ¿no?
No, pero es que, perdóname que te interrumpa, ¿eh? No quería, pero
sí.
Es que no creo que sea el caso. Es que ir fuerte arriba, efectivamente duro, es una cosa, pero es que no es lo que pasa en esta jugada. Es que va fuerte arriba y cuando se le va, lo agarra y lo tira. Y entonces es cuando el gesto de alguien que está en el aire, el desequilibrio de alguien que está en el aire, no el ir fuerte arriba, sino el gesto siguiente, el tirarlo contra el suelo, es lo que realmente es... Cualquiera, como bien dices tú, que ha jugado al baloncesto, sabe que alguien que está en el aire, cualquier gesto de ese calibre es peligrosísimo, peligrosísimo.
A mí me parece que no va a hacerle daño. A mí me parece que es más ir de duro, ¿vale? Ir de aquí no entras y si te tengo que agarrar te agarro, que no voy a lesionarte, ¿sabes? O sea, me parece que hay otras jugadas mucho más... Me parece incluso, sin ser lo mismo, ¿no? ¿Vale? Pero hay veces que un toque con la cadera a un tío que ha saltado, que ahí sí hombre, que sabes claro. Que... O sea, y es mucho más sencillo, mucho más sutil, mucho más ahí estaba mirando para el otro lado. Digo que tiene que haber sanción, que me parece una jugada demasiado fuerte, no puedes entrar así de fuerte, pero creo que la intención no es dejarle... No, ahora mismo no recuerdo el tiempo de baja, no sé si han hablado de 2 meses o algo así,
sí.
Pero lo que sea, me parece que no es la intención. Igual que lo de Oubre, que vas ahí a muerte y dices, tú aquí no machacas, pero una cosa es pegarle un garrotazo a alguien y la otra cosa es hacer una jugada fuera de la... O sea, para lesionar al rival. Me parece que son dos cosas que habría que separar.
A mí me parece que hay pocas cosas en baloncesto más peligrosas que lo que hizo Allen y lo que ha hecho Oubre, que es agarrar a un tío que está en el aire y tirar de él hacia un lado e intentar hacer otra cosa. Desequilibrarlo en el aire. Para empezar, es que dices tú que no quieres señalarlo 2 meses. Es que supongo que no estará pensando nada, porque es que lo puede matar, literalmente, según la caída. Yo es que creo que si lo que quieres es que un tío... Te vuelvo a lo mismo. Yo que he habido un rato que he visto ese partido. Si estás enfadado porque no metes un triple y te está ganando Atlanta de 20, creo que hay formas de demostrar que no quieres que un tío te haga un mate en la cara que no son hacer eso. Planta los pies, no tienes que plantarlos, ponte a defender como tienes que defender, a lo que sea. Pero la forma de decir, pues ahora este tío no me hace un mate, es cogerlo en el aire y torcerlo literalmente tirando de él de forma lateral. O sea, es que no veo nada de baloncesto, de verdad, en lo que hace Kelly Oubre esta noche. No veo ningún tipo de honrosa acción defensiva, de intento de que no machaque. Veo un tío que dice, estás perdiendo 20, no sé qué, pues ahora tú no haces un mate.
Pues, Juanma, es que la estoy viendo ahora mismo y para mí... El objetivo es reventarle la bola y se queda abajo, ¿eh? O sea, y sin ningún miramiento y sabiendo que te puede pasar lo que pasa. Y por eso creo que sí que merece sanción.
Sí, pues entonces para mí es que el brazo le da, si no recuerdo mal,
en el codo.
Le da en el
antebrazo. Sí, en el antebrazo. Sí, el antebrazo tira para abajo de él. En el codo.
Entonces, lo que habrá que hacer también igual es no tener a tíos que van por ahí. Si él va con el brazo así sin saber lo que está haciendo, pues igual también hay que haber sanciones para que no pueda pasar, si es una cuestión de qué mala cabeza tengo. Ya te digo que estaban muy calentitos los Hornets en ese momento del partido y a mí me cuadra más con eso, pero y que de esto no se habla porque el otro coincide que es Caruso y que es un tío muy mediático y coincide que es Grayson Allen, que es un tío que, como ha dicho Pepe, viene de todas las que liaba en Duke y tal.
Insisto, Juanma, pero... que no quiero que, o sea, que yo no estoy diciendo que esto sea un lance del juego y jueguen, ¿eh? O sea, me parece que estas cosas se tienen que sancionar porque nos dejan sin los protagonistas. Es decir, uno, antes de ir a un tapón sin miramiento alguno, se lo tiene que pensar, joder, que es que a veces puede ser al revés y eres tú el que se va para adentro. O sea, esto no puede ser la ley de... Ahora, me parece que esas jugadas en concreto, el objetivo no es hacer daño y me parece que se debería ser más estrictos con esas cosas. Yo, todo eso de la dureza y cuando nos sacan los vídeos en los 80 y te encuentras... A continuación del vídeo que dice Pepe de Jason Williams, siempre viene uno...
De los bad boys
y de la hostia de Karim. Sí, esto sí que era baloncesto. Yo soy anti todo esto. A mí me parece que los jugadores hay que protegerlos a saco y cuando hay este tipo de jugadas, sanciones ejemplares, porque ellos han de ser los primeros que se tienen
que cuidar. Creo que estamos de acuerdo.
Que no venga nadie a decir, a ver, no. O sea, yo, sanción. Ahora bien, mi sensación en esta jugada es que la intención original, cuando tú saltas arriba, no es te vas a enterar, te voy a joder. No es una entrada con los tacos al tobillo en el momento en el que está apoyado. Sabiendo que los riesgos cuando vas abajo también te puedes llevar a alguien así. Uh-huh. Pero mi sensación es esa. Pero bueno.
¿Qué pensáis del futuro de los Chicago Bulls sin Lonzo Ball y sin Caruso por fuera los dos? A mí me parece que se les acaba la gran personalidad de lo que han sido este año. Esa defensa exterior descomunal, que bien si faltaba uno podías entender que había maneras de simularla, ahora sin los dos me resulta muy complicado de imaginar.
Os doy un dato que he encontrado hace un ratito.
Hoy viene, cuidado, ¿eh? Ah, se lo ha trabajado, Juanma.
Los Bulls han jugado 45 partidos. Uh-huh. Lonzo Ball ha jugado 35. O sea, me parece que hasta hoy, pocas quejas de que se ha perdido. O sea, la proyección de Lonzo Ball es de jugar 68 o 70 partidos, que para una temporada regular es una cosa bastante bien. Dosunmu, que es el tercer jugador. En consistencia defensiva ha jugado 41 de los 45, DeRozan ha jugado 42 de los 45 y Vucevic y Lavin han jugado 38 de los 45. Es decir, es cierto lo de Patrick Williams, es cierto que ahora se va a perder tiempo Caruso y se va a perder tiempo Lonzo Ball, pero hasta ahora el núcleo duro de los Bulls tampoco se ha perdido demasiados partidos.
Tenía yo la sensación en la cabeza de que sí.
Yo también, por eso
lo
he mirado.
Me sorprenden estos datos, porque yo tengo la sensación de que casi cada noche que los veía faltaba alguno. Es verdad que todos esos 4, 5, 6 partidos que han faltado, bien distribuidos, es la sensación que te da, ¿sabes? Sí. Los pillas y te parece que está faltando alguien. De todas maneras, volviendo a la pregunta original, uh-huh. Esto es muy duro para ellos, ¿eh? Me parece que les descabalga por completo de la pelea por los 4 primeros en el este.
Hombre, es que son ellos dos que le quitan una cosa esencial de la personalidad que ellos querían tener. Uh-huh. Es que les falta Lavin, les falta Patrick Williams, que les ha faltado todo el año, pero es que les falta el que empezó a hacer de Patrick Williams con un poco de éxito, que fue Javonte Green.
Sí.
O sea, son muchas cosas. Es que hoy han jugado con Dosunmu y Kobe White, que es una cosa muy bisoña y muy distinta, muy otro rollo, y han hecho como 0 asistencias los dos. Y como 6 pérdidas, que claro que no, que la temporada de Dosunmu es muy buena en el banquillo. Kobe White, desde que ha vuelto, que es un jugador que no quería ver ni en pintura, está mejor este año. Pero claro, es que la idea es otra muy distinta.
Pero Juanma,
y eso...
igual que te dije la semana pasada, ¿por qué no juega, o la otra semana, por qué no juega más del jugar? ¿Por qué, si están DeRozan y Kobe White en la pista, por qué juega de 1 Kobe White y de 2 o de 3 DeRozan y no el que le dan el balón y el que genere juego? Es DeRozan, que lleva 3 años haciéndolo en los Spurs y en los Bulls ha demostrado que lo puede hacer. O sea, el que no ha demostrado que puede dirigir un equipo es Kobe White. No sé por qué ayer de repente le dan el balón y juega tanto tiempo de uno y tiene tanto el balón en las manos para generar Kobe White. Es que son cosas que después me llaman hater de Billy Donovan, pero es que son cosas que yo no...
Faltaba este puntito en el programa de hoy, claro, salir aquí en la noticia a Billy Donovan.
Hombre, es que es verdad que todos lo que decimos es muy distinto a ir como esta noche perdiendo de 20 con Orlando Magic en el tercer cuarto.
Claro, pero evidentemente.
Pero es verdad que eso, que cuando estás así, pues entre unos días que no llegas, otros que no puedes, otros que te sale horrible, otros que el entrenador no es un tío mágico, que es que eso no creo que nadie pensamos que lo sea habilido, no van. Al final la situación de ellos es... Ya eran de por sí el invitado, digamos, el invitado alegre, igual que los Cavaliers ahí, que no aspirante, y ahora ya es un equipo que no puede, que tendría que acabar ya mínimo quinto.
No, claro, sexto. Es que sí. O sea, la sensación que hay es que los seis primeros están tan igualados.
A los Cavs se les cae uno cada día. Sí. Es que ayer fue Mark Cannon también.
Y que Brooklyn, puede uno sospechar que quizás un día cualquiera enlace seis derrotas seguidas y no nos pase nada. Y nos parezca de lo más normal, ¿no? Y por lo tanto, se vuelve a caer también ese para el sexto puesto. Y lo que dices tú de Mark Cannon, es verdad. Que igual tiene para bastante.
Son equipos que les pasa tanta cosa, pero yo creo que ahora ya Lotte, Miami, Brooklyn, Milwaukee y Filadelfia no debería sostenerse ahí, Chicago.
El problema de los Bulls y donde no tienen solución es la defensa de la pintura. O sea, es que
tienen solución con Patrick Williams. Esa es la clave.
Pepe, mira, van 2-8 los últimos 10. Uh-huh. ¿Vale? Han perdido, de los 8 que han perdido, los 8 han metido menos puntos en la pintura que el rival. Los 8. Y hay partidos, anoche pierden 60-34 en puntos en la pintura. Y ves a los jugadores de Mo Wagner jugando al poste, buscando ventajas, yéndose para adentro, gente cortando la zona, que allí acaban machacando a dos manos sin nadie ni siquiera ahí arriba haciendo un amago de molestar. O sea, es una sensación de orfandad. La protección del aro de los Bulls, a la que no claro. tienen solución. Es decir, bueno, la generación de juego Tony, de Rosen sí que puede ejercer, pero ¿quién protege el aro ahí? No hay nadie.
Ya te digo que la baja de Patrick
Williams...
Tony,
que siendo eso verdad, si amarran por fuera más, como hacen Lonzo y Caruso, pues te quitas claro, una parte, claro. no te llegan como aviones claro, todos los de exacto. fuera.
Sí, totalmente
y
de acuerdo.
Y que si está Patrick Williams, eso también cambia, lo de los cortes que estás diciendo y la soledad en la zona también cambia. No digo que sea magia, pero también cambia notablemente.
Sí, yo lo he pensado en un momento también con Gobert, que es todo lo contrario a Vucevic, precisamente es lo contrario que hablamos, pero decía, joder, es que ya puede ser Gobert, ya puede ser quien sea, si están Joe Ingles y Clarkson y todos claro. estos haciendo el ganso, le llegan tres tíos que si no va la...
Y Donovan Mitchell.
Sí, lo que pasa es que no ha jugado esta noche.
Ya lo sé.
Decía concretamente el de esta noche que decía, joder, si es que es un... Es que ya puede intimidar. El hombre se intimida porque intimida. Si va a la ayuda, porque tal. Si es que está vendidísimo sin defenderlo. O sea,
no
que,
te quiero decir nada hoy contra Phoenix, que juega Utah.
Hay noticia, ¿eh? Tenemos noticia.
Ah, por favor, es en que, directo, según estamos grabando. Joder, ¡qué programa, tío! ¡Qué programa!
Es que...
El día del periodista, no, es que lo, ¿eh? El día del periodista, Tony. ¿Cómo trabajo?
Entonces, como es el día del periodista, lo que va a hacer es replicar lo que cuentan otros periodistas, correcto. Que es muy de la era de Internet.
Eso es, esa es nuestra profesión hoy.
Sin citar.
Eso es. Señalan fuentes no, cercanas.
Es que los lunes suele salir, mientras grabamos el programa, el artículo que saca siempre Charania con Emic o sin Emic de mercado. Claro. Sí. Acaba de sacar un artículo que el titular no lo he leído a fondo, pero lo que dice, vamos, viene a decir, lo está ojeando ahora, que Mori se va a guardar a Simmons a verano para ir a por Harden. Esto no se lo cree nadie, supongo. O sea, vamos, no se lo cree, quiero decir, al final puede haberse obligado a hacerlo, pero puede ser una forma de meter más presión de estos 15
todo
días.
Lo que está diciendo pero... Daryl Morey estos días, todo sí, esto sí. y que ha bajado el precio y que ahora sí...
Lo quiero usar para el final trade de Harden, vamos, digo, porque como va a empezar a verlo todo el mundo en internet, que todo el mundo replica
todo,
este artículo,
absolutamente tal. Todo mentira y todo para presionar el mercado. ¿No os parece que hablando de mercado y de rumores, que evidentemente son casi todos mentira, hay un factor constante estos últimos días que es, que podríamos denominar traspasos potenciales absolutamente locos por Jeremy Grant, que no tienen ningún puto sentido, los mires por donde los mires. El primero que salió es Jeremy Grant y otros chicos del montón a Filadelfia por Ben Simmons. Ya, claro, evidentemente. Luego, Horton Tucker. Yo, muy bien. Luego, el propio Patrick Williams, del que estamos hablando, ¿no? De que le habrían ofrecido o que estaría esperando de Treta que le ofreciesen a Patrick Williams. ¿Alguien puede hacer algún... rumor de traspaso con Jeremy Grant que tenga un mínimo sentido? O sea, que no sean estas locuras absolutas y absurdas.
Es que, joder, es que hay veces que es bochornoso.
Es que es ridículo, es que tío.
Es que ya no es que tenga sentido, ¿no? Es que a veces ni cuadran los
nada,
salarios
tío,
de cosas
es que
dice,
no, pero
no te digo gente de la calle, digo rumores que los ves ahí y lo lees. Y dices, ¿por qué no has dicho
pero
esto?
¿Pero quién ha dicho
tío?
Esta tontería?
Tu suegro en la comida del domingo.
Pero es muy difícil sacar una propuesta, entre comillas, de traspaso
claro.
En el que todo el mundo, o una mayoría, voy a decir una mayoría, sea bastante unánime y decir, bien, sí, esto sí es un win-win para los dos, no sé qué. Es rarísimo, porque cada
pero
uno...
Pero si tiene... no tiene que ser un win-win, tiene que ir al menos en la línea de lo que están buscando los equipos. Luego sí, puedes sí, sí. Pensar que ha perdido. Puedes pensar, sí, quieren una primera ronda, pues qué estúpidos que quieren una primera ronda. Puedes pensar que quieren dos jugadores de rol, pues qué estúpidos que quieren dos jugadores de rol. Pero al menos que haya una, no sé, filosóficamente hablando, encaje, ¿no? ¿Por qué sí. Demonio te va a dar Chicago a Patrick Williams por Jeremy Grant? O sea, pero ¿en qué mente tonta pues, ha crecido ese rumor?
No, hombre, para competir
no
este
es
año.
De los Lakers, tío. ¿Eh? No es de los Lakers,
para competir este
lo que leo yo.
Pero para competir este año...
Sí, porque los Bulls creen, hombre, antes de ayer estaban primeros, o hace cuatro días estaban primeros de la regular season.
Y te van a dar un jugador en el que confían tantísimo que desde el verano es obvio que lo están haciendo parte esencial de su futuro... para ver si este año ganan dos partidos más con un jugador que quiere ser, porque lo ha contado, primera opción, etcétera, y le mandas a Detroit un jugador en contrato rookie como Patrick Williams, ¿con qué salario lo igualas? ¿Pero de qué broma estamos hablando, Tony Vidal?
No,
pero
no
por favor, te lo pido.
Yo no estoy defendiéndolo, yo estoy diciendo el argumento que utilizan.
Oh, por favor.
Que te decía Pepe que te decía que eso que no es de los Lakers, tú no sabes lo que llego a leer yo.
Me lo puedo imaginar.
No lo, que que leer,
lo de John Wall al final está cogiendo colorcillo eso, ¿eh?
Bueno, yo es que lo que pasó fue, o sea, yo creo que no ha salido nada, lo que salió fue que Steen dijo que esa opción, pues que los Rockets obviamente por negocio lo harían, que tampoco es raro.
Es que no hay, ¿no? Otra, creo que o sea, para sacar a Westbrook de Lakers, claro. No hay otra.
Yo creo que es casi imposible que
sería fuerte Lakers, ¿eh? Que traspasen dos veces a los mismos jugadores, uno siendo titular y jugando treinta y tantos minutos, a cambio de otro que no juega. O sea, que el valor de ese que juega treinta y tantos minutos es el mismo que un jugador que está todo el tiempo en el banquillo.
Es que los Lakers lo harían por simple sustitución.
Claro, totalmente, por perderlo de vista.
Para no tener a ninguno de los dos, pero yo creo que no en eso. Yo creo que intentan hacer otra cosa con esa primera ronda. A priori, salvo que se peguen mañana en el vestuario LeBron y Westbrook, una cosa así, que entonces que por eso todo puede ser. Dice que si no sale Harden en verano, irán a por Lillard, Bradley Beal o Jalen Brown, los Sixers, en verano todo, porque dice que con Sacramento nada porque los Kings no dan a Haliburton.
Lo dijo Mori, que había cosas
sí,
con los Kings
sí, sí,
que
podrían funcionar, pero que no estaban en la mesa. Sí.
Atlanta han hablado por John Collins y si Atlanta se llevaba a Tobias, bla, 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 que nada, vamos, que no va a hacer nada y va a esperar a verano el pobre Mori, qué pena más grande tengo.
Tienes pena por Mori, si, por Simmons, si no, por Harding, de toda esta,
si
por
no,
Stockton, si en
no,
esta historia.
Si nos reímos nosotros, tío, si nos reímos nosotros, los general managers, ¿qué harán, tío? Se descojonarán también,
claro.
¿No? Dirán, bueno, quiero decir, ¿esto a quién sirve? ¿A qué propósito sirve? O siempre es una forma de decir que me ofrezcáis más coño, educadamente, tío, sino que dé una entrevista ahí.
Pero
y,
que la ha dado, pues, que la dio el otro día.
Claro, sí,
y,
bueno,
y
sí,
dijo
sí,
exactamente
sí,
eso, ¿eh?
Sí,
que ahora acepto
sí,
menos,
sí.
Que ahora acepto menos
sí,
que antes. Sí. Podéis seguir llamando todos, que
y
no hay problema.
Días después dice que no, que a verano.
Bueno, es lo que tienen que
es
hacer.
Es el juego, es el juego, es obligación.
Sí, sí, no,
ya está.
Que digo que realmente que si nos reímos nosotros, pues que imagínate.
Moneyball, gran película en el que descuelgas el teléfono. Oye, tú, te doy a este. Pero a ver, este, ¿por qué me estás ofreciendo a este? ¿De dónde coge a este? Que no, que te lo regalo, que es que tengo tal. O sea, es que no creo que sea tan así.
Sí, sí, sí. Moneyball es muy fidedigna en ese
sí,
sentido
sí.
Porque además está escrita, es un libro antes que película, y está escrita desde dentro en la historia de los Oakland Athletics.
Pues,
y toda la parte de la gente que estuvo allí confirma que es muy fidedigno. Es muy fidedigno
sí,
todo
sí,
aquello.
Esto, la gente que juega fantasy, yo creo que esto lo entiende mejor que nadie. O sea,
sí,
porque,
totalmente.
Porque, y además pasa lo mismo con la gente que juega fantasy que con lo que... No, no sé si es lo que pasa con los managers, pero con la fan base, sí. Y es que al final te crees que lo tuyo es mejor siempre. O sea, siempre tú vendes a un jugador o eres fan de un equipo y siempre crees que tus jugadores son más buenos que los demás. O sea,
aquí estamos tres que creemos lo contrario, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí que me registren. Ahora mismo.
Yo hay veces que propongo cosas para hacer que para incendiar el grupo de WhatsApp de los Spurs. Sí. Y digo, yo sé que esto yo lo firmaba para a favor de San Antonio. Y sé que la gente de San Antonio va a decir que no. Y los de fuera me van a decir, Tony, pero si eso es un robo para San Antonio. Y voy a decir, ya lo sé, pero en el grupo de Spurs me queman y me llevan a mí a la hoguera y me ahorcan diciendo que cómo haría eso, cómo vendería al cuarto de John T. Murray del equipo. ¿Cómo puede ser que Looney Walker lo quieras vender?
¿Cuántos sois en el grupo ese?
No sé si unos 30, por ahí.
Joder. 30 personas en España que son de los San Antonio
Spurs. En España no, también hay la.
En el planeta,
No me meto yo en un grupo con 30 de los
Pero
Lakers,
por favor, o sea.
Qué locura.
Es que no se me ocurre algo peor.
Pues yo, Tony, que yo leo muchísimos libros, casi todo lo que sale por ahí de literatura, que sale en Estados Unidos de NBA y de deporte americano y tal, y la verdad es que es bastante así todo. Cuando cuentan cosas de estos que cuentan cosas históricamente de traspasos, de cómo se hacen equipos, y eso es muchas veces es más así de lo que nos pensamos, ¿eh? Más sencillo y a veces más aleatorio. O sea, lo de la película es muy... Bueno, hay una a otro nivel porque esta mola mucho, pero hay una de Kevin Costner, ¿cómo es, Pepe?
¡Oh, Draft Day! ¡Oh, Draft Day. Qué maravilla! Lo que pasa es que, al igual que tú eres fan de pelis...
No igualo las pelis.
Sí, yo sí.
No, lo digo en el sentido de que también eso también, las noches de Draft, también, esa la puedes ver. También,
esa es increíble.
De una noche de draft de la NFL, de un manager de la NFL en una noche antes de un draft de la NFL.
Pero es transpolable, sí. Se puede hacer como el de la NBA, sí. Lo que te iba a decir es que tú, que eres fan, me entenderás esto que voy a decir ahora, tú que eres fan de películas de terror de serie Z, yo creo que el mejor subgénero de la historia del cine son pelis deportivas de Kevin Costner. Pelis deportivas de Kevin Costner, sí. Las veo todas. Es lo mejor que hay en el mundo. Y esa es maravillosa. Encima, haciendo de los Cleveland Browns. Es que no pudieron elegir otro equipo, tío. Dijeron, ¿qué equipo podemos escoger para una película? Que hagamos lo que hagamos, resulte creíble. Hagamos lo que hagamos en la noche del draft, resulte creíble.
Vamos, eso de que todos tus jugadores te parecen buenos, María. Sí, que entiendo lo que dices, pero yo estoy muy lejos ahora mismo.
Pero no tenéis esa sensación.
Con los Lakers, ¿eh?
Entre gente de Planeta, colaboradores de Planeta y tal, gente que comparaba a Mikal Bridges con Patrick Williams, por ejemplo.
Sí, sí.
A Cameron Johnson con Kobe White. Y yo decía, no, Tony, no entres. Cállate.
Agárrate.
Tony, cállate. No, hombre, no entres, mira que a mí me gusta Patrick Williams, volviendo a lo que estábamos antes. A mí me parece un jugador, tal, sí, sí. Pero lo tiene que demostrar todavía.
Claro, hay que comer muchos petit suisses.
Y de Rosen, tú no puedes esperar a de Rosen y a Vucevic 4 años. O sea, son jugadores ya que tienes que este año y el que viene se supone que están ya en su mejor momento.
A alguno de los jóvenes de mi equipo que entra mucho al trapo, le insisto mucho en que la gente escriba cosas en Twitter, no te obliga a responderles. No hay una ley que te obliga a responder. O sea, tú puedes ver algo y decir, venga, hasta luego. Y es muy sano, de hecho. Es que en el lado Laker, la semana pasada había un Cristo, porque no sé quién coño en Estados Unidos puso, que además lo miré, no era nadie, porque mira, tío, si es una cosa que la hice Wojnarowski en ESPN, pues mira, que había dicho un tío que si los Lakers dieron demasiado por Anthony Davis y tal, y estaba, hubo 2 días de jalo y decía, ¿pero por qué contestas a eso, tío? Es que de verdad que hacemos... Yo vi el tuit original y dije, bueno, pues muy bien, nada, chato, pues nada, pues dieron demasiado.
Venga, un anillo, a la saca.
Esto también pasa mucho, lo de tal, y empiezas a decir, bueno, ¿por qué han hecho esto? Y ves que lo ha hecho, no sé, y de, pero ¿cómo puede ser? ¿Sabes?
A mí estas cosas me suelen servir, que soy firme defensor de tu misma filosofía, me suelen servir para justo eso, para saber con quién no me apetece mucho debatir. No es hacer de menos la opinión, ni... No, oye, allá tú, pero ya me dices que no quiero debatir contigo sobre, en este caso concreto, NBA. Tienes opiniones de este estilo, por ejemplo, ¿no? Alguien que te dice que Stockton es mejor que Chris Paul, y dices, pues una persona con la que no tengo yo mucha intención de debatir de baloncesto. Por poner un ejemplo.
Para que no digan que no hablamos de esos equipos, el otro día que los vi por circunstancias, les he visto partido y medio últimamente por circunstancias, y está mejor Jalen Suggs, Pepe. Lo digo porque me acordé de ti, que sufrías por él. Ha vuelto mejor de la lesión.
Yo le he visto esta noche.
Está jugando mejor.
Y tengo una sensación de que se está coulantonizando.
lo digo, Tony, porque antes de la, porque su inicio de temporada fue dramático.
Sí.
O sea, que dentro de eso, sin írsete la vista, sí. Se ha estabilizado un poquillo.
A mí me da mucho miedo crecer en esos entornos. Lo hablamos muchas veces, que hay jugadores que... A ver, hay jugadores que están por encima del bien y del mal, eso está claro, pero el hecho de caer donde te toca... en Draft Day, que me la voy a ver si me la puedo ver hoy o mañana.
Es malísima, ¿eh? Conste. Es espantosa, sí, claro. Por favor. Que nadie entienda mal el comentario anterior.
Que depende tanto de dónde caigas. O sea, que undrafteds caen en Toronto y en Miami y hacen carrera NBA siendo titulares.
Claro.
Que, claro, Van Vliet. O sea, no hablamos de Toronto, pero total. Van Vliet es un disparate la temporada que está haciendo, pero un disparate.
Sí, señor.
O sea, que si Van Vliet estuviese en un mercado grande, estaríamos aquí todos flipando de este tío lo que hace y se nos ha olvidado la importancia que tuvo en el anillo de los Raptors.
No se nos ha olvidado, no.
Lo podríamos llamar...
Ni a él por el contrato que le firmaron luego. Aquí no se ha olvidado nadie de eso.
A esto lo podríamos llamar el efecto Sacramento Kings, por ejemplo.
Claro. Bien tirado.
El teorema Sacramento
Kings. Todo lo que ha caído en Sacramento es malo.
Lo hemos dicho. ¿Y qué nos parecería Nathan y hasta Bridges en un equipo...
En Orlando, correcto. Sí, sí.
Si ese equipo no crece y no va allí, si es que está claro. Por eso al final cada vez más la opción menos... Se flipa demasiado. Ha habido unos años que se ha flipado demasiado la gente con los equipos que juntan 8 o 9 jóvenes altos de draft, segundas rondas, no drafteados. Lo que está pasando en Oklahoma los dos últimos años es que es difícil separar ahí. Al final, tener un par tal y veteranos y eso es más. Es obvio, ¿no? Pero es que durante unos años no lo ha sido, ¿no? Pasaba un poco con los. Vamos, te pongo el ejemplo de los Lakers de los primeros años de Lonzo, Ingram y tal, que era un sin Dios eso que decía, bueno, es lo que va a salir de ahí.
Va a salir Anthony Davis, porque se sobrepagó, pero aún así, pues mira, oye, vais tirando con el tema. Que un placer, charlar con vosotros y...
¿Ya se ha acabado?
Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿O quieres decir algo más?
Ah, no.
Es que tampoco tenemos hora, podemos hacer lo que nos dé la gana un poco.
Se me ha pasado rápido.
Pues. ¿Sí?
Ahora viene el productor y hace...
No digo que no, otros ya, días,
no,
pero...
No hagas ese juego que nos lo corta. Cuidado. No. Mucho cuidado, Vicente. Era broma, Vicente. Por favor.
Iba a hacer un chiste que en un par de minutos cundían mucho.
Pero no lo vas a hacer, porque esa clase de chistes, ¿no? Patrocinados por cuñados de Majadahonda SL, pues tampoco hace falta.
De hecho, ha habido 8 o 9 cosas que me han hecho cierta gracia en Twitter, estas que solemos compartir por WhatsApp, y cada vez que era una decía, hostia, no la mandes. He estado varias veces a punto de mandártela. He hecho el cordón sanitario.
Qué largo se pueden hacer 13 segundos, querías decir, más o menos, ¿no? Joder, o algo por el estilo, ¿no? Bueno,
colega.
El que no sepa de qué hablamos, bienaventurado. Abrazos. Abrazos a ambos. A ver, el jueves que viene, si esto está mejor.
Bien, chicos. Un abrazo.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.